es prácticamente el mismo ingreso que el resto del pabellón.
Increíble,
es,
¿eh?
Es increíble.
Es una pasada.
Es lo
increíble.
Que deben pagar, claro.
Claro, claro. Son como lo que nos contaba Lobato el otro día, ¿no? Que son barbaridades. Y luego el 50%, como pasa también con el fútbol y tal, es con medios de comunicación. Al final la tele pone mucha pasta y ahí va sobre todo
el dinero. 50% del ingreso de la NBA te viene de los derechos de televisión.
El tema de esto, Juanma, es que se han repartido una media de 353 millones de dólares por franquicia. Que entiendo que los Warriors, por ejemplo...
¿Por franquicia? Lakers,
sí, sí, sí. 353 millones de beneficio por franquicia. De media. Que es lo que te digo, es la media. Memphis a lo mejor tiene 180 o 190 y los Warriors o los Lakers tienen 675. Eso después de pagar 300 kilos en salarios. Es que son cantidades ingentes. Y lo viene diciendo el profe. Verás cuando firmen el nuevo contrato televisivo. O sea, eso ya, que van a ser 80.000 kilos. O sea, ojito con eso.
A ver, los 10 eventos deportivos que han tenido mayor impacto en Estados Unidos en los últimos 10 años.
Sí. Y estaba dedicada a Angelito, lo siento, Juanma, pero para que se crezca un poco más, porque por mucho que crezca la NBA, la realidad sigue siendo que lo que mueve y lo que genera en Estados Unidos es el fútbol americano. De los 10 eventos con más impacto económico en Estados Unidos, los seis primeros son Super Bowls.
Anda.
Son todos Super Bowls. Solo hay una final de la NBA que está en novena posición, que es la que dimos aquí en la COPE hace un par de años, la de 2022, de hecho, la de Celtics contra Warriors, y se ha colado el gran premio de Fórmula 1 de Las Vegas. Que está en la lista en octava posición.
¿En serio?
Eso me parece importante, ¿eh?
Sí, 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 sí. Está en la posición número 8.
¿El de la semana pasada?
Sí, sí. Con 1.700 millones de dólares recaudados.
Joder.
Más que la final de la NBA de la que te hablo, entre Celtics y Warriors.
Mm-hmm. Vale. Y Día de Acción de Gracias, del que ya hemos hablado. ¿Has estado alguna vez? Sí, claro, Pani, tú sí, en el Día de Acción de Gracias.
Sí, yo también, sí, sí.
¿Y te gustaba? ¿Es un día que molaba?
Es el equivalente a nuestra Nochebuena, claramente. O sea, ellos es una fiesta mucho más importante que la Navidad. Ellos no celebran la Nochebuena en general, salvo los católicos. Y realmente el Día de Acción de Gracias es el equivalente a Nochebuena. Se juntan todas las familias, últimamente muy divididas políticamente, debo decir.
Claro.
La típica cena donde el cuñado
es... No como aquí en España, que no hay ningún problema en ese tipo de cenas.
Claro. Claro. Pro-Trump, el otro es pro-Biden, yo qué sé, ¿no? Uh-huh. Uno está a favor de una cosa, el otro de la otra. Pero en general es una reunión familiar mucho más, como te digo, que en la Navidad típica americana.
Sí.
A mí me llamó mucho la atención que la comida es ingente, pero muy a lo bruto. O sea, decimos de los españoles, pero allí los americanos se les va de las manos por completo.
Sí,
o sea,
son raciones grandes.
Es a granel. O sea,
¿habéis empezado la sexta temporada alguno de The Crown?
Yo no.
No,
un servidor.
¿Qué te parece, Pani? Porque me estaba contando Luis que hay muy malas críticas de la crítica, pero que al público no le desagrada. A mí me gusta. Yo he visto 3 capítulos, claro, pero no sé si me gusta la serie o que me apetecía llegar a ese momento de la historia de Dodi Al-Fayed y Diana.
Y Diana. Bueno, la realidad es que la mayoría de las críticas se centran en el hecho de que la serie, en estos 4 capítulos, no es... digamos que no refleja la realidad de lo que fue, ¿no? Y estamos siempre igual. Es que una cosa es un documental, que ahí tienes, todos lo sabemos, ¿no? Un documental tiene que ser verídico y te narra las cosas como fueran. Y aquí sí es verdad que hay licencias artísticas. Entonces hay mucha gente que está diciendo que se toma demasiadas licencias artísticas, que muchas de las cosas que narra no fueron así. Pero a mí, bueno, dentro de la potencia que tiene la serie, sobre todo el diseño de producción es extraordinario, ¿no? Ahí convendremos todos. El bañador de Lady Di cuando está en la Costa Azul, que por cierto eso se rodó creo que entre Barcelona y Mallorca,
sí.
Es clavado, los movimientos, Elizabeth de Bisky hace una interpretación.
No, perdona,
fantástica.
ella parece ella.
Ella
o sea, parece Lady Di, parece, es increíble.
Sí, sí, sí.
Oye, una preguntilla solo, que yo tengo esa duda. A mí la quinta temporada, el final sobre todo, me decepcionó un poquito.
No, es que a mí la quinta me defraudó todo.
También porque...
Yo la dejé, de hecho.
A ver, porque las 4 primeras temporadas son un pasote.
Sí.
¿Remonta un poco o no?
Pues es lo que estamos hablando, que a lo mejor es el momento de la historia donde ya te genera más inquietud y más interés, y sí, de momento me está gustando.
¿Y el príncipe Charles sigue siendo Dominic West, el mismo? Pero que
es
la...
que es residual.
Es
el de Wire, sigue siendo, sí, en esta temporada, sí, pero ya es residual, ¿no?
Por lo menos el arranque, vale, de la segunda temporada, de la sexta temporada, es, ¿verdad, Pani? Es prácticamente...
Sí, residual, y además sigue lo que se llama miscasting en inglés. yo creo que está muy mal elegido.
Fatal.
El actor. Fatal. Sí. Por otra parte, es muy bueno. En The Wire estuvo...
No, a mí me fascina McNulty. Ese actor, ¿eh? Es McNulty, justo.
Pero
no te evoca
a Charles hacer, nunca. Porque un tío tan atractivo no puede hacer del príncipe Charles.
Claro. Totalmente. Oye, de Americans, dime, ha estado muy bien todo, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy bien hoy, ¿verdad?
Sí,
me ha gustado. Sorprendido, porque...
No, es que me ha gustado mucho el programa, de verdad.
Sí, ha estado muy bien.
Me gustan estos programas.
Son los mejores, ya te lo dijo alguien, cuando no hay fútbol.
Sí. Es que, ¿para qué haremos programa cuando hay fútbol?
Cuando hay polémica y tal.
Que venga el pulpo. Cuando hay Champions, que lo haga el pulpo y está.
Tal cual.
¡Un abrazo!
Adiós.
Un abrazo a todos.
Vamos a cerrar.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
Os esperamos.
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ahora cerramos, antes recordamos los horarios del fin de semana en motos y coches, termina la temporada y en motos, por ejemplo, nos jugamos el Mundial. Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? Sí, la verdad es que va a ser todo a la misma hora, porque vamos a tener la carrera al sprint de MotoGP a las 3 de la tarde, que va a coincidir con la calificación del Gran Premio de Abu Dhabi, y a las 2 será la carrera de Fórmula 1 de Abu Dhabi, y a las 3 tendremos esa carrera final, que esperemos que para entonces llegue vivo el Mundial de MotoGP en Valencia, porque ya hay match ball el próximo sábado para Pecco Bagnaia. Si gana la carrera y termina por debajo de la segunda posición, más allá de la segunda posición, habría ganado el campeonato, porque le tiene que sacar 4 puntos. Entonces lo que tiene que hacer Jorge Martín es ganar el sábado, que además es especialista en las carreras de los sábados, y ver si puede meter algún piloto entre medias para el Gran Premio del domingo. Eso es un poco la estrategia que debe seguir un Martín que dice que está relajado porque ya le ha pasado la presión, ahora solo tiene que intentar lograr la victoria. Y luego en Abu Dhabi, aparte de saber quién será el segundo constructor, es que hay 4 puntos solo entre Mercedes y Ferrari, pues evidentemente tendremos también ese atractivo de saber qué español acabará delante del Mundial.
Gracias.
Están empatados a 200 puntos, y ya lo ha dicho Carlos Sainz, ni para Fernando ni para mí es algo memorable, pero siempre sienta bien acabar delante.
¿Quién quieres que acabe antes? ¿Que acabe delante?
Soy absolutamente neutral, ya te lo dije el otro día, que yo contaré lo que haya. Y entonces, pero desde luego, también lo que ha dicho Fernando Alonso, su temporada es excepcional, pase como lo que pase el domingo.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ya está el pulpo poniendo calles. Hola, pulpo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas. Hay especial Thanksgiving Day.
Es un gran día que se celebra, sobre todo fuera de España. Aquí cada vez se celebra más, pero allí en Estados Unidos, efectivamente, corroboro lo que hablabais antes, aquello es una celebración que es fuera de lo normal.
Yo creo que si cogemos Halloween hace 30 años, no se celebraba, o sea que a lo mejor dentro de 30 años estamos celebrando el Día de Acción de Gracias también aquí, sabemos.
Yo lo he vivido en Nueva York hace 6 años y te aseguro, Juanma, que era una cosa fuera de lo normal.
Qué guay. Pues ahora te escucho, con
perfecto,
todo lo que tengas.
Pues ahora te dedico una canción.
Ah, vale.
Vale.
Gracias,
bueno,
un abrazo.
Descansa.
Hasta luego. Lo dicho, mañana más partidazo con Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana vuelve la Liga, por fin. Tiempo de juego a tope. El domingo nos reencontramos todos en el Tertulión. Descansen. Sean felices. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay OneCasino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? tal, ponedores? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio de madrugada, la radio de los amigos, la radio de la gente que no concilia bien el sueño, de la gente que se queda aguantando un poquito hasta que entra el sueño, y la gente que está trabajando. Hay un montón de personas que está aportando para que España no deje de producir ni un solo minuto. Este es un programa que elaboramos en los estudios centrales de la cadena COPE, que se lleva a cabo en directo y hasta las 6 de la mañana. Un ratito antes le damos la del pulpo a Carlos Herrera, y siempre cargados de noticias positivas y, lo más importante, alejados de la política. Pero claro, hoy estamos comenzando una nueva jornada de viernes. Siempre hay que recordar cómo vino el día de ayer y, bueno, y sobre todo repasar algunas de las cosas que vivimos en el día de ayer. Y tenemos que tocar y parafrasear un poco lo que sucedió en el día de ayer. Por ejemplo, ayer Pedro Sánchez, nuestro presidente de gobierno, ha sido el día en el que ha visitado Oriente Próximo con la idea de promover una conferencia de paz. Allí ha pedido a Israel que termine con los bombardeos sobre la población civil, al tiempo que ha solicitado a la autoridad palestina pues que asuma el control de Gaza y luche contra el terrorismo de Hamas. Mientras, en España, los sindicatos han desconvocado la huelga que tenían prevista para dentro de unas horas en Renfe, prevista sobre todo para el Puente de la Constitución, que comenzaba mañana, o mejor dicho, ya hoy viernes 24, tras llegar a un acuerdo con Transportes. Ya han paralizado la huelga. Y también está preocupando a esta hora la nueva caída de Bizum. Y claro, los operadores de pagos online, tras la caída masiva del pasado sábado, también se están viendo afectados. Bueno, pues atención, porque son unos fallos que se han producido precisamente a las puertas del Black Friday. Hay muchas empresas que se están llevando las manos a la cabeza y están ahora mismo sintiendo pánico. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Mira, seguramente que si te cuento la pregunta que te estamos formulando hoy en facebook.com/poniendolascalles, te va a lanzar la idea de lo que vamos a tratar hoy como el temazo del día. Antes quiero decirte que esto es un programa bidireccional, acción-reacción. Si tú me sigues en facebook.com/poniendolascalles, me va a aparecer tu nombre aquí y yo tendré que saludarte rápidamente. Luis María Martínez lo acaba de hacer. Pues Luis María, bienvenido y muchas gracias. O María José Jiménez, también te doy las gracias, María José. Esto nos ayuda y nos anima un montón y nos da mucha fuerza para, fíjate, hacer radio en directo hasta las 6 de la mañana, con lo cual te necesitamos. facebook.com/poniendolascalles. Bueno, pues atento, porque la pregunta que te estamos lanzando en el día de hoy en nuestra página de Facebook es la siguiente. ¿Te gusta el mundo de los detectives? ¿A qué o a quién te gustaría investigar? ¿Sabes cuántos detectives hay en España? ¿Conoces el mundo de los detectives? Bueno, pues déjanos tu comentario, que en estas 4 horas y media de radio en directo te vamos a ir leyendo. Y presta atención, porque hoy vamos a hablar de una de esas profesiones con las que todos hemos soñado cuando éramos pequeños. Y no te hablo de la profesión de ser astronauta o policía, no, que también, pero no. En este caso estoy hablando de los detectives privados. ¿Quién no ha fantaseado alguna vez con la vida de detectives y de los espías? Esas dobles identidades, esas operaciones secretas, las aventuras increíbles. Probablemente todo este imaginario se lo debemos a las películas de Hollywood, pero claro, para conocer la realidad y salir de dudas, en el temazo de hoy nos vamos a descubrir, bueno, pues sobre todo, cómo es la vida de todos esos agentes secretos. Mira, para que te hagas una idea, en España hay más de 4.000 detectives. Muchos nos escuchan cada madrugada aquí en la cadena COPE. Es una profesión tan interesante como desconocida para el gran público. Y precisamente por eso hoy vamos a descubrir qué hacen los detectives privados de la mano de Agustín Ruiz, un verdadero detective desde hace más de 30 años que tiene mucho que contar. Son la 1:43, las 12:43 en Canarias. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Discúlpanos, ¿cuántos años llevas trabajando como detective privado y cómo llevas el tener un trabajo tan particular?
Bueno, pues llevo ya unos cuantos años, la verdad, así como casi 35 años, porque soy detective de segunda generación. Mi padre ya era detective y los primeros pinitos los hice con él cuando yo creo que tenía 15 o 16 años cuando empecé. Y bueno, para mí lo que pudiera parecer una profesión muy particular, para mí es una profesión muy habitual, porque tantos años que llevo con ella y tantos colegas de profesión que tengo, pues pues no deja de parecerme una profesión habitual para mí.
Ya, ya imagino. Hombre, está claro que cuando alguien piensa en un detective privado, piensa en una persona discreta, con la típica gabardina, perdóname, que tiene incluso un micrófono o una minicámara escondida. Pero claro, lo veo, eso es lo que hemos visto en las películas. Pero sí que me gustaría preguntarte, Agustín, ¿qué hay de realidad y qué hay de ficción en todo esto que te acabo de contar?
Pues de realidad hay que el detective privado tiene que ser una persona discreta. A menudo nos preguntan si se trata de una profesión peligrosa cuando contratamos un seguro o cuando conoce a alguien de nuestro entorno a qué nos dedicamos. Y yo siempre contesto que no, que es la menos peligrosa de todas, en tanto en cuanto que el detective debe de trabajar sin ser visto, sin que nadie se percate de que está ahí, de que es un profesional de la investigación y que está obteniendo datos, en tanto en cuanto que lo contrario dificultaría bastante la labor de investigación y significaría además que algo hemos hecho mal. A partir de ahí, alguna otra cualidad que se requiere, además de la discreción, es la perseverancia. Uh-huh. Hay que ser muy, muy perseverante porque es la auténtica clave del éxito. No contentarte con un no, con un no haber encontrado lo que se busca en un primer momento, uh-huh, y sino perseverar y ser muy resistente a la frustración. Estos son los éxitos de la manera de llevar a cabo un éxito, una investigación. En cuanto a lo de las cámaras que refieres y demás, hay que tener en cuenta que un grandísimo porcentaje de nuestras investigaciones está destinado a ser aportado como evidencia o como prueba en los tribunales de justicia. Claro. Y en estos tribunales acudimos con nuestro informe de investigación y con pruebas complementarias, y que pueden ser grabaciones de vídeo y de audio realizadas dentro de la más absoluta legalidad.
Uh-huh. Agustín, perdóname, quiero saludar a los ponedores. Yo me he comprometido a mencionarles. Yo sé que a la audiencia le hace mucha ilusión y sobre todo me gusta recibirles y confirmarles que ya forman parte de esta comunidad de ponedores después del partidazo. A Lorenzo Martínez, gracias Lorenzo. A José Antonio González Arenas, gracias José Antonio. También a Raúl Acebo, a Michael Aceves, a Luisma, a Marcos Fisteus y a Juan Ortiz Zurita, aquí ponedor que nos siga, ponedor que será mencionado. Y mira, Santiago Raposo te hace una pregunta, Agustín, que me dice que te traslade. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar, Agustín, qué formación se necesita para ser detective?
Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta, porque hay cierto desconocimiento de nuestra profesión. Uh-huh. Y voy a aprovechar para aclarártelo. La profesión de detective privado está muy, muy regulada en España. Uh-huh. Podríamos decir que es la que tiene una regulación más estricta en toda Europa, tanto en lo que respecta a los estudios necesarios, es decir, a la formación que hay que adquirir, como en la habilitación y luego en su desarrollo. Para acceder a la profesión hay que realizar unos estudios que están aprobados por la Dirección General de la Policía, por el Ministerio de Interior. Uh-huh. Normalmente son tres cursos que se imparten en distintos centros universitarios del país, y una vez que se superan esos cursos, en los que los estudios tienen una gran carga de contenido en derecho, en las distintas ramas del derecho, procesal, penal, mercantil, laboral, etcétera, también en criminalística y en otras disciplinas del tipo de sociología criminal, psiquiatría forense y demás. Una vez que se finalizan esos estudios con éxito, hay que solicitar para que la Dirección General de la Policía conceda la licencia de detective privado, tarjeta de identidad profesional se llama concretamente. A partir de ahí se le concede al detective la licencia y comienza a trabajar.
Realmente, ¿tu trabajo en qué consiste? ¿Cómo sería un día normal siendo detective privado?
Bueno, pues dependiendo del día, sí que es un trabajo con poca rutina, pero que a la vez puede llegar a darse también. Por un lado, hay que tener en cuenta que está lo que son las búsquedas de los datos, las investigaciones, se pueden hacer seguimientos de personas, búsqueda de documentos. Hoy en día se trabaja muchísimo, como os podéis todos imaginar, la investigación mediante técnicas digitales y mediante en fin, uso de ordenador, teléfonos móviles y búsqueda de la, en busca de la gran cantidad de información que está en las redes, en las redes sociales. Y también hay trabajo de campo, como te decía, de verificar direcciones, domicilios, seguimientos de personas para obtener evidencias de actuaciones que están llevando a cabo, identificaciones de personas. Y luego viene la parte más aburrida de todas, que también toca, que es la elaboración de los informes, que son muy, muy importantes porque hay que plasmar el contenido de la investigación. Se dice que un mal informe puede estropear una buena investigación.
Sí, totalmente.
Y el culmen, por así decirlo, de la investigación la asistencia a juicio para ratificar nuestro informe y defenderlo del intento de desacreditar la investigación por parte del abogado que defiende la parte contraria, que ha resultado perjudicada por nuestra investigación.
Una cosa que me llama la atención, y seguro que todos los ponedores que nos están escuchando en este momento, vamos, Silvia López la primera, se estarán preguntando que cuáles son los encargos que más os hacen, porque imagino a ti como detective tendrás un montón de trabajo.
Pues podríamos decir que cada despacho está un poco especializado en algunos ámbitos que se pueden asemejar a los ámbitos del derecho, las distintas ramas del derecho. Está las investigaciones del ámbito de familia, las investigaciones del ámbito laboral, las de ámbito mercantil. Entre las primeras, por ejemplo, las del derecho de familia, consisten en realizar investigaciones cuyas pruebas se aportan a procesos, como bien dice la palabra, del ámbito de familia. Por ejemplo, para el impago de pensiones, cuando uno de los dos cónyuges no abona la pensión compensatoria a otro después de un divorcio, alegando que carece de medios. Por ejemplo, para custodias de menores, cuando existen discrepancias o incumplimientos del régimen de visitas que un juez ha dictado sobre cómo debe ser el régimen de visitas de los menores, y de búsqueda de personas desaparecidas. En el ámbito un poquito más personal podemos incluir también el tema de las sectas, de investigación sobre gente que ha caído en las redes de sectas. Luego podríamos hablar del ámbito de la empresa y de los autónomos, en los cuales se realizan básicamente investigaciones de tipo de prevención de fraude. Puede ser fraude laboral, cuando un empleado dice que no puede ir a trabajar alegando una falsa enfermedad. Puede ser un empleado que roba clientes para pasarlos a la competencia o secretos de empresa. O puede ser investigaciones de tipo patrimonial para hacer frente a deudas contraídas por parte de morosos que dicen no tener medios para pagar. También ocupa un importante porcentaje las investigaciones para las compañías de seguros. Nos contratan para acreditar la existencia de falsos siniestros, en los cuales una persona puede fingir un robo, un incendio o un accidente para tratar de lucrarse con la indemnización que la compañía de seguros le tiene que pagar. La casuística es enorme, es muy, muy variada y cada día más. Y la verdad que estamos muy contentos porque tiene la contratación de servicios de detectives de gran utilidad para las empresas. Se ha evidenciado siempre como una inversión tremendamente rentable a la hora de prevenir el fraude. La rentabilidad puede venir o bien económica, por algunos de los aspectos que hemos determinado, o bien una rentabilidad moral. O también es muy importante las investigaciones que se realizan para conseguir obtener información que nosotros llamamos de inteligencia, que es la destinada a su análisis para luego tomar decisiones correctas en procesos judiciales, en compras de empresas, etcétera.
Aunque estamos descubriendo que la figura del detective pues no es como la de las películas, seguro, Agustín, que a lo largo de tu carrera te has enfrentado a situaciones de todo tipo, que si alguna investigación de alguna infidelidad, alguna baja laboral que no cuadraba la empresa, algún falso siniestro. Cuéntanos a los ponedores alguna anécdota curiosa, alguna anécdota divertida que te haya pasado y que se pueda desvelar.
Bueno, divertido, no me gusta llamar divertido a esto, porque hay que tener en cuenta que detrás de cada investigación hay una persona que nos ha encargado esa investigación, que para él el resultado es bastante serio, pero sí, anécdotas pues hay muchísimas, imaginaros, desde, pues antes por ejemplo os comentaba el tema de las sectas. Este era el caso de una familia que recurrió a nosotros para indicarnos que el padre de la familia había caído en una secta, le estaban sacando dinero, le estaban envolviendo cada vez más y nunca conocían al líder de la secta. El líder les decía que nunca podía comunicarse con ellos, que se comunicaba con ellos a través del silencio. Y bueno, pues una vez que realizamos la investigación conseguimos desenmascarar al famoso líder, que era una persona que llevaba una vida normal, y gracias a la investigación pues se pudo ayudar a desprogramar a esta persona, ¿no? Y luego, como decía, en el tema de los seguimientos, pues siempre hay alguien que puede llegar a sospechar que le siguen y demás, pero la habilidad del detective consiste en abandonar incluso ese seguimiento o esa investigación antes de ser detectado, ¿eh? A partir de ahí, eso, anécdotas muchas. Hemos hecho también investigaciones de funerarias, casos en los que reutilizaban féretros para segundos entierros. En fin, la casuística y el anecdotario puede ser muy muy grande, pero siempre hay algo, un pequeño drama, ¿eh? O un pequeño asunto bastante serio detrás de cada una de estas cosas que luego, sí, cuando termina la investigación, pues nos permitimos a lo mejor bromear un poco, pero el momento... Son temas serios, sí.
Uh-huh, desde luego que sí. Fíjate, Agustín, le estamos planteando diferentes preguntas a la audiencia, a los ponedores de calles, a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Yo le pregunto a la audiencia, ¿te gusta el mundo de los detectives? ¿A qué o a quién te gustaría investigar? ¿Sabes cuántos detectives hay en España? Te quiero decir que jugamos un poco con eso de los espías, de la gente de las investigaciones, y precisamente por eso te quiero hacer la última pregunta, porque a los detectives, pues mucha gente les confunde precisamente con eso, con los espías. ¿A vosotros qué os diferencia a los detectives privados de los espías?
Bueno, pues mira, esto también me alegro muchísimo que nos haga esa pregunta, porque estamos muy cansados que los medios de comunicación, cuando se habla de una investigación de un detective, no sé si es para darle más morbo o más llamar más la atención del lector, se recurre a llamarnos espías, ¿verdad? La diferencia fundamental entre el espionaje y la investigación es que el espionaje es un delito. El espionaje es apoderarse de secretos utilizando métodos que no son legales. Mientras tanto, la investigación privada consiste en realizar una investigación con fines totalmente lícitos y mediante procedimientos tan legales que normalmente terminan siendo aportadas como prueba a los tribunales de justicia. Pasa mucho, además, que son, yo no sé por qué, son en el sector de los políticos, ¿verdad? Cuando algún político ha sido objeto de investigación con total legalidad, tarda poco en decir me han espiado, en lugar de decir me han investigado, no, me han espiado. Como os digo, no tiene nada que ver, el espionaje es ilícito y la investigación es totalmente lícita.
Impresionante, pues fíjate, 1:58, las 12:58 en Canarias. Agustín Ruiz, detective privado profesional, sobre todo gracias por haber puesto un poco de luz en todo esto y por atendernos a los ponedores. Un abrazo, gracias.
Muy buenas noches y gracias por interesaros por nuestro sector.
Por supuesto que sí, además a los ponedores también, porque estamos recibiendo un montón de respuestas que a la vuelta de actualizar la información pues vamos a proceder a investigar, a leer. Beatriz Calderón, tú estás preparada para leer todos los mensajes que la audiencia nos está dejando en el día de hoy, ¿verdad?
Eso es, hay un montón de mensajes y tenemos algún que otro detective que claro. No espía, ¿eh? Mucho cuidadito.
Es verdad, hay gente que nos dice incluso que les gustaría espiar y a quién y por qué y me llama muchísimo la atención. En definitiva, te recuerdo que estamos haciendo radio en directo, esto es Poniendo las Calles. Me encanta mencionar a la gente que se va sumando a este programa de radio, que cuando acaba Juanma Castaño con el partidazo, pues dice voy a apurar un poquito más hasta que entre el sueño y me quedo dormido con los ponedores, y luego también les damos los buenos días y las buenas noches a los currantes, a la gente que trabaja en la madrugada y que siempre son bienvenidos y mencionados en este programa de radio. María del Mar Recha, también Estefan Martínez, Aurita Guerrero. Y fíjate, ha llegado un mensaje de David, David Damas. Y dice, Pulpo, muy buenas, yo te saludo desde Sydney, Australia. Es que me encanta conocer de dónde está la gente escuchando este programa de radio. Me apasiona, me encanta. Así que si nos vas dejando mensajes, aquí los vamos repicando y te aseguro que nos lo vamos a pasar muy bien en las próximas 4 horas de radio en directo. Gracias por estar en COPE.
¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay One Casino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.